Bueno, son las casi las 9:20, seguimos en Zona de Entrevista, aquí en Punto de Encuentro, y le damos la bienvenida, ahora sí, presencial. Inauguramos lo presencial y creo que nos divirtió, nos gustó, entonces lo seguimos manteniendo. Con Álvaro Padrón, un hombre que mira. Yo podría decir que Álvaro Padrón es un hombre que mira, ¿no?
Bueno, no me equivoco. Gracias, me gusta. Buen día. Gracias por esa referencia. Yo, si tuviera que elegir un verbo, diría escucho. Claro, también miro y finalmente trato de opinar a partir de esas observaciones y sobre todo con un espíritu de los escuchaba de mañana, ¿no? Con esa preocupación de tratar de bajar la pelota, ¿no? Yo creo que en los temas que yo me dedico, que es política internacional, es mucho más importante. O sea, cobrar al grito, querer, no sé, diferenciarse del otro, buscar perfilismos, a un país chico como Uruguay, de 3 millones, a una región, porque yo creo que la política internacional de Uruguay tiene que ser una política regional, a una región tan atrasada, que ayer se hablaba mucho en los medios de que es el continente más desigual del planeta, no el más pobre, le corresponde hacer un esfuerzo estratégico en materia de inserción internacional. Pensar mucho, escuchar mucho, mirar mucho y acordar mucho. Sobre todo dialogar y acordar y tener una posición y una estrategia que trascienda periodos cortos de gobierno y permitan. A mí no me gusta mucho la idea política de Estado, me gusta, digamos, la imagen de política de largo plazo.
Claro.
Porque no es solo el Estado, es la sociedad en su conjunto.
Compromiso con el... hacia dónde vamos.
El tema que ustedes tocaban hoy de la seguridad, eso no se puede resolver ni con reacciones cortoplacistas ni sin involucrar a la sociedad. Entonces, es el conjunto del país, y en este tema de la política internacional más aún, necesitamos esos grandes consensos.
Te voy a sacar, porque uno empezaría, la tentación es empezar por Bolivia, o por la presencia de Fernández en la letra chica ayer.
Sí, está pasando de todo.
Estamos
a día de las elecciones de Estados Unidos.
Exacto,
y dale.
Sí, pero sin embargo voy a agarrar por otro lado, a ver cómo lo miraste tú, porque seguramente lo miraste, porque sos un hombre que mira. A mí me pareció interesantísimo el gesto de los dos viejos abrazándose en el Parlamento el otro día, y me parece que algunos medios internacionales recogieron eso como otra cosa que pone Uruguay arriba de la mesa en el menú, además de resultados pandemia, además de estas cositas raras que están pasando a nivel de Uruguay Isla con sus numeritos manejados inexplicablemente. Además tenemos estos dos gigantecitos que, viejos, en las antípodas se juntan. Uh-huh. Citando a Octavio Paz, las flores de la poesía y las flores del infierno, como Mujica habló, de haber estado meses con las manos atadas con alambre, haberse hecho el cuerpo encima y estar acá poniendo la... Me parece que fue un gesto sobre esto que tú decías, de acordar.
Yo coincido, Nano, con eso, y creo que, por un lado, es muy bueno para adentro, para nuestro país, para la sociedad, para un momento en donde a veces... se juega más en la otra lógica de la confrontación, de la polarización, que es un fenómeno que recorre el planeta y que está haciendo mucho daño a la democracia, que no es algo que está ahí para siempre, hay que cuidarla y está bajo muchos ataques. Yo creo que en el caso de Uruguay también es para afuera, porque nos ubica como un país confiable, como un país en donde ciertas tradiciones se cuidan, ciertos formas de relacionamiento, y finalmente eso tiene un resultado también en cuanto a la política exterior. No es casual que estamos hablando de los dos líderes que probablemente fueron más influyentes en los últimos 30 años en política internacional.
Sí.
Sanguinetti es un hombre muy potente en materia internacional, últimamente se lo ha visto menos, pero fue una persona que le dio una impronta muy potente a la política internacional de Uruguay, tuvo un canciller excepcional como Enrique Iglesias. Pero de alguna manera...
Aquel discurso de Sanguinetti en Estados Unidos a su llegada ante Reagan, ¿no?
Sí, impresionante. Además, Sanguinetti es un hombre de una cultura muy amplia y eso le ha permitido también un tipo de relacionamiento internacional muy potente, no solamente en su clave gubernamental, política. De hecho, es el creador del Grupo Montevideo, que es un espacio de reflexión de políticos de centro, que ha permitido discutir muchos temas de la democracia a nivel... O sea, nos ayudó a poner a Uruguay en el mundo. ¿Y qué decir de Mujica? Uno podrá estar de acuerdo o no con Mujica, pero negar el impacto de Mujica a nivel internacional es una tontería.
Sí, sí.
Después, bien, como siempre, tenemos esa cosa de cuando alguien es del barrio, uno enseguida dice, ah, pero si este yo lo conozco.
Sí, lo conozco. Entonces, chiquito.
Claro, tenemos esa cosa de si fuera argentino Mujica a esta altura sería, bueno, como es el Papa, ¿no? O sea, sí. Cuando los argentinos tienen una figura así, es lo más grande que hay. Nosotros jugamos un poco al revés, que a mí no me molesta en términos, si tengo que elegir, elijo más la versión uruguaya, pero a veces nos pasamos un poco y claramente Mujica puso Uruguay en otro lugar. No conozco ningún otro antecedente en donde un presidente norteamericano hubiera tenido una relación con Uruguay y con su presidente desde un lugar que ya no era de la interlocución política, era desde la admiración. O sea, es para mirarlo varias veces, ¿no? La entrevista que tiene Obama con Mujica, la forma en que Mujica le abre un mapa, o sea, cómo se rompe todos los protocolos posibles y la conversación tiene otra densidad.
Sí, hace añicos los protocolos.
Y son entonces dos figuras que le hacen muy bien al país en términos internacionales, y yo digo, con gestos como lo de los otros días, le hace muy bien al país para adentro, porque también tenemos ese riesgo de comprar esa contaminación.
Claro, sí, es un mensaje para adentro, mire que nos damos un abrazo acá.
Yo creo que los dos priorizaron eso, porque en realidad podrían haber acumulado en otra dirección, porque los debates que hoy tenemos en el país tienden a la polarización. Estamos discutiendo un presupuesto, se acaba de discutir una ley de urgente consideración, estamos en el medio de la pandemia, uno ve que cualquier tema se tiene la tentación de ponerlo en ese lugar de la confrontación, que no está mal. La democracia es una confrontación de ideas. La cuestión es cómo se hace. La forma en esto hace al contenido.
Y la profundidad.
Y la profundidad y digamos el nivel con que se desarrolla. Exacto. Sí. Entonces, yo creo que es muy importante, eso no es solo cuestión de los políticos y de los partidos, tiene que ser también una cuestión de la sociedad. Tiene que ser una cuestión de las organizaciones empresariales, sindicales, de la iglesia, de los medios. O sea, hay que crear un clima de diálogo, de escucha, de tolerancia, ayer, de aceptación de la diferencia.
La misma actitud que con la que tuviste esto de Mujica y Sanguinetti, el otro día entrevisté al viejo Botinelli, porque viste que hay dos Botinelli, uno viejo y uno joven.
Los conozco mucho,
bueno,
los dos.
Muy bien. El viejo decía que hay tres ejemplos en el mundo de países que resuelven cosas de una manera que al mundo le gusta mirar, que son Polonia, Sudáfrica y Uruguay. Uh-huh. Estar entre los tres países del mundo que resuelven este tipo de cosas de esta manera,
sí, sí.
Y estar hermanados con Sudáfrica parece ser otro precedente. Y,
bueno, pero es que si uno mira, ahí va a encontrar historias tremendas, ¿no? En los tres países ha habido historias tremendas y han sabido salir de esas historias. El caso de Sudáfrica es impresionante. Mandela se parece mucho en esas cosas a lo que luego recoge Mujica en esa idea del no odio. A pesar de haber vivido, bueno, Mandela, ¿no?
Sí,
la apartheid, preso, décadas, o sea, y su salida de la cárcel y su asunción como gobernante es absolutamente disruptiva y es el ejemplo de esto que estamos diciendo. Él sale para reconstituir la relación entre dos sectores de la sociedad que se habían enfrentado de manera dramática.
Que iban a la guerra.
Exacto. Entonces, mucha gente incluso creía que él venía por la venganza. Y incluso sus seguidores, de alguna manera, también lo reclamaban. Entonces, la capacidad de un líder de parar a la barra y decirle, no, por ahí no, y me acuerdo mucho de Seregni o de Wilson. O sea, acá las cosas no son solo personas, ¿no? Son procesos, son colectividades políticas, son formas, son culturas al final que ayudan. Y yo creo que esa comparación de estos tres países tiene mucho que ver con las historias de estos países y cómo enfrentaron situaciones dramáticas que, por lo tanto, sus líderes de alguna manera representan esa forma de hacer política y, sobre todo, de reconciliar una sociedad y de mirar para adelante sin negar el pasado. Porque acá no se trata de negar la historia, se trata de
seguir mirando,
de cómo seguir construyendo la democracia, que yo insisto mucho, es una construcción cotidiana.
Vamos a la región.
Bien.
Podríamos empezar por Bolivia, porque fue interesante el resultado.
Muy interesante.
Interesante lo que dijo Arce el primer día. Sí. Esto es mío, ¿no? Un mensaje para Evo, ¿cómo va a ser eso?
Sí.
La primera, esta manifestación de Santa Cruz hablando de fraude. ¿Qué hay ahí?
A ver, lo primero que hay que hacer es evitar mirar la elección de Bolivia como simplemente lo que pasó en la elección del domingo pasado. El proceso fue mucho más largo, hace 11 meses. Lo que pasa es que estos 11 meses parecen eternos, ¿no? Ustedes recuerdan que fue simultánea la elección una semana antes que la de Uruguay y la de Argentina. La de Uruguay y Argentina fue el mismo día y la de Bolivia fue la semana anterior. Esa elección fue muy complicada, llena de desprolijidades, pero el problema más grande que tuvo no fue la elección en sí, sino pasó en el 2016 con un plebiscito, un referéndum, en donde Evo Morales y el MAS le plantearon a la gente la reelección. Es decir, necesitaban, para volver a presentar a Evo Morales como candidato, que se cambiara la Constitución y se habilitara un nuevo periodo. Eso fue un error increíble.
Estratégico.
Increíble. Pero el peor error no es solamente tomar esa iniciativa, que ya sonaba fuerte, ¿no? Para la cultura uruguaya, decir, otra vez. O sea, tenemos esta cultura de la alternancia, en términos incluso, aun cuando sea el mismo partido que gana, que no sea el presidente que se repita. Bueno, ya eso hace ruido, pero mucho más ruido hizo que el resultado del referéndum no fuera respetado, porque lo pierde. 52-48, o sea, la sociedad boliviana dijo, no queremos reelección. Y luego le buscaron una voltereta constitucional, e incluso usaron artículos de derechos humanos a nivel de la organización, digamos, de la ONU, y terminó habilitándose la candidatura. Mi punto es, se llega a la elección del 2019, Evo Morales y el MAS heridos de confianza en ese sentido. Por una parte de la sociedad, de la oposición, que lo cuestionaba, y por sectores que lo habían apoyado históricamente diciendo así no. Entonces, si no ponemos esto sobre la mesa, nos va a costar entender
Bolivia hoy.
¿Cómo puede haber pasado eso en octubre, hace 11 meses, y hoy, sin embargo, darse vuelta? Y ahí empieza la autocrítica y las miradas que tiene que tomar el MAS, la izquierda y los liderazgos, que por más que estén festejando ahora un resultado electoral, tienen que hacerse cargo de ese error, como se tiene que hacer cargo la oposición, sobre todo los sectores más de derecha, que hicieron un desastre, porque se podría haber manejado de otra manera ese problema de la elección de octubre. Por ejemplo, convocando a nuevas elecciones inmediatamente, y ahí no pasó eso. Se generó un clima de crispación, se utilizó una huelga policial, no fueron los militares primero, fueron los policías primero que desestabilizan al gobierno de Evo Morales, luego los militares, y terminan un golpe de Estado, que esto no lo está diciendo, no lo digo yo, no lo dice solo la izquierda, recuerden a Talvi, ¿no? Yo a eso le llamo un golpe de Estado. Estas fueron las palabras del canciller. Entonces, uruguayo en ese momento, entonces...
¿Qué? ¿No? Recuerden a Talvi, esa es una
palabra. Sí, bueno, estoy recordando al canciller del momento y lo que dijo para... Pero es verdad, qué increíble, ¿no? Cómo una figura tan en un momento tan importante puede desaparecer a una velocidad increíble, ¿no? Lo cierto es que se terminó de la peor manera esa elección. Y por lo tanto, inmediatamente viene un momento de mucha inestabilidad. Fíjense que tuvimos un gobierno no legítimo, no votado durante 11 meses. Sí. Y además postergando sistemáticamente las elecciones, lo cual...
Eso es lo que habilita a Arce a decir, ojo que esto es mío, tranquilo Evo. ¿Es esa la...
Yo creo que sí, el mensaje es...
Gané yo.
Sí, acá había que... Se podía ganar la elección sin Evo Morales. Porque el esfuerzo ese, el mamarracho, el callejón sin salida en el que se metieron era con el argumento de que solo se podía ganar una elección con él. Que es un problema que recorre América Latina, ¿eh? La dependencia de los liderazgos. Por eso se repiten tanto los nombres. Por eso tenemos presidentes tan viejos. Y uso el término masculino porque en general son hombres viejos. Entonces, hay una dependencia a los liderazgos que yo creo que le hace mucho mal a la democracia, porque lo que importa en las democracias son los partidos, son los colectivos. Y lo que nos acaba de mostrar Bolivia tiene esas dos enseñanzas, que fue, sinceramente, nos dieron una lección de conciencia ciudadana, porque realmente la gente confió en la democracia, más que los propios partidos, ¿eh? Porque lo que pasó durante estos 11 meses debería haber generado una gran grieta en la sociedad, y sin embargo la gente fue capaz
de votar,
de poner las cosas en su lugar.
Y entonces, Bolivia es un país que va a las armas rápidamente, sin ningún...
No te quepa ninguna duda, ¿eh? Ahí apretás a penitas y ya salta la sangre por todos lados. Entonces, eso por suerte no ocurrió. Y yo ahí le adjudico una responsabilidad en el sentido positivo a Evo Morales, que enseguida se dio cuenta que lo que tenía que hacer era salir y evitar que hubiera un baño de sangre. Ahora, eso le significó también demostrar que lo que había que hacer era dar paso a otros liderazgos, que lo tendría que haber hecho antes, ¿eh? Si lo hubiera hecho antes, no hubiera habido este problema. Porque la demostración es que la gente seguía confiando en el MAS con otro liderazgo.
O sea, tú ves a Arce como un líder a futuro.
No les quepa ninguna duda. Y además, es muy interesante lo de Bolivia en el sentido de la alternancia de las duplas. Porque en la anterior, en todo el periodo de Evo Morales, era el indígena como el líder y el intelectual como el vice, García Lineras. Ahora dan vuelta a esa lógica. Choquehuanca es el segundo, pero representa eso que representaba Evo Morales, y que es muy importante
en Bolivia.
En Bolivia, porque es la mayoría de la población.
70 y algo.
Claro. Sí. Ahí también hay un problema en donde Choquehuanca representa un sector indígena contrapuesto al de Evo Morales, dentro del mismo campo político, ¿no? Entonces, no hay problema en la gente que terminó diciendo, ahora al que queremos apoyar es a este, que es menos parecido a nosotros, Luis Arce, un economista, un intelectual. Entonces, yo creo que estamos frente a un liderazgo de alguien que no es nuevo, ¿eh?
No,
el milagro económico boliviano es responsabilidad de él. Es como la story para el Frente Amplio. Él es el encargado de haber dado al gobierno de izquierda boliviano un sentido de seriedad, de equilibrio. Sí. Es el más respetado.
¿Y por qué saltó Santa Cruz, hablando de fraude?
Bueno, pero lo que pasa es que ahí...
Es un error.
Ahí el problema es que el liderazgo... Macho Camacho se hace llamar él, ¿no? Es un hombre complicado, ¿no? Que utilizó... No, en serio, búsquenlo en internet y se van a sorprender de las cosas que hace, de las cosas que hizo en aquel octubre del 2019 tan desgraciado. Y él tiene una base importante, aunque no terminó votando tan bien. Y Santa Cruz tiene una composición social muy distinta que el resto de Bolivia. Entonces...
los alemanes se fueron para
representa
allí.
De alguna manera una cuestión más europea, más, entonces hay una confrontación en cuanto a las opciones, y alguna gente acumula en esa dirección para tratar de mostrar, incluso ha habido hasta planteos de separatismo, ¿no? Sí. De sacar Santa Cruz y crear como un país independiente, una locura. Pero digamos, yo creo que es muy importante el resultado porque nadie lo cuestiona. Esto es clave, y eso puede haber sido una sorpresa, porque todos esperábamos un proceso más complejo, probablemente una segunda vuelta. Entonces, yo creo que en este momento tenemos que felicitar a Bolivia. No es solo un éxito para Bolivia, es un éxito para la región. Es la demostración de que se puede, en un momento tan complejo, porque súmenle la pandemia a todo esto, salir de una crisis institucional, política...
En medio de una pandemia.
En medio de una pandemia. El gran desafío ahora... Es gobernar ese país.
Mantenerlo.
Justamente hacia ese punto iba. ¿Cuánto puede complicar todo eso que Alberto Fernández quiera ir a la asunción de Arce con Morales? O si finalmente eso no se da, que Morales en algún momento quiera volver cuando tiene causas de actuaciones políticas en su gobierno, pero también tiene causas personales, ¿no? Se lo ha acusado de otros delitos que tienen que ver con su vida privada y con delitos sexuales en algún caso. Entonces, ¿cuánto puede complicar que un día llegue Evo Morales a Bolivia?
Y va a ser uno de los temas clave, ¿no, Andrés? Porque en realidad, por un lado está esto que hablábamos recién con Nano, ¿no? De quién va a gobernar realmente. Ahí hay una imagen falsa que es una cierta debilidad de Arce. No estoy hablando adentro de Bolivia, estoy diciendo lo que se interpreta muchas veces a nivel internacional, ¿no? Como diciendo, bueno, él terminó siendo la figura, pero en realidad el que... No es así. Esto es una discusión que tenemos en todos lados. Pasa con Alberto Fernández y Cristina Fernández, ¿no? Que está siempre la pregunta de que... Sobre todo estaba antes de que se empezara a gobernar. Y está claro que al final el que gobierna es el que está. Hay otra cuestión en la vuelta que se dice, ¿no le hará Arce lo mismo que le hizo Lenín Moreno a Correa? Que es, de alguna manera, aparecer apoyado por el líder anterior, pero luego negarlo e incluso enfrentarlo, que es lo que pasa en Ecuador, ¿no? Es durísimo. Yo creo que no, y la diferencia está en que al final ahí no pesa tanto los liderazgos, sino la fuerza política. Y el MAS es una fuerza política muy fuerte. Correa nunca tuvo una fuerza política, en realidad... una cosa más egocéntrica, más de personalismo, creó la Alianza País, más bien por una necesidad electoral. En el caso de Bolivia, el MAS es un partido con mucha historia, es un movimiento, tiene mucho peso las organizaciones sociales. Entonces, no lo resuelve tan fácil una persona. Por supuesto que este es el tema. ¿Qué va a pasar? Yo no lo ubicaría tanto como poner a Argentina en el medio, ¿no? Tuvo mucho que ver Argentina y México. Recuerden que México fue el primer lugar de refugio de Evo Morales. Argentina después, hasta por la cercanía, pero Argentina jugó, el gobierno argentino jugó muy fuerte, ¿no? Porque ahora termina laudándose bien, pero era un riesgo muy alto el de ese refugio, muy cercano a Bolivia, en fin. Yo no creo que el episodio de la asunción sea el determinante. Para mí, como vos decís, va a pasar más por cómo se laudan los asuntos judiciales y cómo,
se laudan adentro.
Cómo Arce asume el tema de Evo Morales ahora como presidente, no como compañero de partido. Entonces, no tengo ninguna duda que el que tiene que ayudar allí es Evo Morales, mandándose
una vez más
a silencio, a no protagonismo. Es lo que él le está diciendo, que quiere volver a Bolivia para volver a su región, a trabajar en el área agrícola. O sea, hoy el escenario parece indicar que estamos frente a un Evo Morales que deja la actividad pública y que permite entonces que el nuevo gobierno no tenga que cargar con esa mochila, y me parece que eso hace muy bien a la lectura de lo que tiene que leer Evo Morales, que es que se equivocó. No confió en la gente. Planteó una reelección que finalmente la gente le dijo que no, primero en un referéndum, luego en una elección, y que ahora otros fueron capaces de convencer a la población para que fuera votado el mismo partido, pero con otros liderazgos. Y creo que eso...
Y de evitar una crisis de otro tipo. ¿Qué ves en la región, para no irnos solamente con Bolivia? ¿Cómo ves a Uruguay en el contexto regional, con la imagen que está teniendo? Ahora sí tenemos canciller, tuvimos unos chispazos con Nicaragua en Naciones Unidas. ¿Cómo ves la situación?
Y lo que pasa es que es todo muy difícil de separar de la pandemia, ¿no? Es decir, nosotros vamos a tener durante bastante tiempo no solo una crisis sanitaria. La crisis sanitaria deviene en crisis económica y, por lo tanto, en crisis social. Ojalá no en crisis institucional. Pero también puede pasar, porque las crisis económicas y las crisis sociales...
A veces,
si no son manejadas con esto que estamos diciendo, de vuelta a la receta uruguaya, ¿no? La crisis del 2001-2002. O sea, la capacidad que tuvo el sistema político y la sociedad de evitar que estallara el país, cosa que no pasó enfrente, ¿no? Que recuerden, hubo, no me acuerdo, si 6 presidentes en una semana. Entonces, es un escenario posible que crisis económica, pandemia, crisis económica y crisis social... devienen en crisis política. De alguna manera, además, veníamos previo a la pandemia con una región complicada, porque un país sumamente estable como Chile había estallado, y miren que eso no paró, ¿eh? Ahora van a un referéndum constitucional, es muy importante eso, pero está latente una tensión en la sociedad, lo mismo en Colombia, lo mismo en Ecuador. Entonces, Argentina no hay que explicar demasiado la situación dramática que tiene, económica, social. Brasil es una bomba a punto de estallar en cualquier momento. Todos los días nos trae una noticia que uno dice, ¿cómo ese país se sostiene? ¿Cómo un gobierno que todo el tiempo está hackeado por cuestiones internas? En fin, ahí... Está todo el debate de los nuevos liderazgos de este perfil, como Trump, como Bolsonaro. Es decir, todo eso está hoy sobre la mesa. Entonces, la región está atravesada por tantos puntos que lo que menos tiene es estabilidad y certidumbre. En ese mar, un país como Uruguay tiene que navegar con sus propias fortalezas, sabiendo que la región es lo que le tocó. Nosotros no... Lo decía la otra vez cuando hablábamos, ¿se acuerdan?, del Mercosur. No se inventó un mecanismo para sacarnos y llevarnos a otro lado. Que además ahora no sería tampoco algo para hacer, porque uno dice, ¿dónde caer? ¿En qué lugar las cosas están bien? Y yo escuchaba recién, ustedes hablaban sobre el Papa, ¿no? Esto tiene mucho que ver también con el tiempo que estamos viviendo. ¿Cuáles son los liderazgos hoy en el mundo que uno puede destacar? Está difícil, ¿eh? Pensar, imaginémonos dentro de 30, 40 años, ¿a quién recordaríamos? Del punto de vista potente, ¿no? Del punto de vista de la anécdota, ¿no? Porque Trump va a quedar en la historia por un montón de anécdotas. Bolsonaro, Erdogan. Pero que uno diga con la solidez, con la importancia, con la mirada estadista. Yo ubico al Papa, ¿eh? Y la verdad que me quedaba escuchando a Sturla. Yo tengo la impresión de que este Papa está cambiando mucho más cosas de las que se dicen.
O sea,
es un hombre que vino a transformar cosas porque, entre otras cosas, la Iglesia Católica está perdiendo. Está perdiendo con las iglesias evangélicas pentecostales, pero por paliza, en términos de territorio, de adhesión, y esas iglesias además están haciendo una conexión con la política, están influyendo en política, están participando en parlamentos, construyen poder económico.
Con algunas otras cosas también.
Por supuesto.
No tan santas.
Son una transnacional en muchos sentidos. Entonces, ojo con esto, y yo creo que el Papa registra eso. No es casual que sea un Papa latinoamericano. Eso la Iglesia lo mide en función de su estrategia global. Entonces, por supuesto que este Papa es un Papa transformador.
Antes que se nos vaya el tiempo, una pregunta temeraria. ¿Cuánto puede cambiar el mundo y hacia dónde si gana Biden?
Los cambios en Estados Unidos nunca son disruptivos, ¿eh? Uno mira al Partido Demócrata y al Partido Republicano y no va a haber una, o sea, solo a Trump se le ocurre decir que el Partido Demócrata es de izquierda. Ni siquiera la ala izquierda del Partido Demócrata es de lo que nosotros consideramos normalmente como categoría analítica de izquierda.
Dijo que iba a ser Cuba, Estados
no,
Unidos.
No, por eso. Es un nivel de
muy
divague.
Extraño, muy extraño.
Pero claro, es la forma que
pero
él confronta.
Pero alguien lo cree, ¿no?
Porque claro, él, pero
lo
por favor.
Lo cree dentro
entonces,
del país,
¿no? Cambiar no va a cambiar mucho. Incluso hay estudios que muestran que Obama en sí mismo, más allá de su imagen, en materia política internacional cambió muy poco. Incluso que tuvo en términos de influencia en asuntos de guerra y demás, en algunos casos mayor protagonismo que gobiernos anteriores de los republicanos. Entonces, lo que pasa es que a esta altura, cualquier cosa que sea sacar a Trump es buena noticia. Y yo estoy diciéndolo no por antinorteamericanismo, porque al contrario, creo que es muy importante en términos planetarios lo que pasa en Estados Unidos. Es la elección más importante del planeta la que va a pasar en unos días.
Por eso la pregunta.
Entonces, sí. Ojalá, primero, salga bien. Segundo, yo no Biden, miren a quién elige el Partido Demócrata. Un hombre muy mayor, con bastante poco carisma, que no es transformador, no es ni siquiera, ya no la izquierda, ni siquiera es el centro del Partido Demócrata, es más bien hacia la derecha. Su vice tampoco, aunque es mujer y eso genera, y además representa algo muy importante para el futuro de Estados Unidos. Mm. Es una, por primera vez, una mujer de origen afroasiático. O sea, el Partido Demócrata está apostando lejos, dándose cuenta que la sociedad norteamericana va a ser multicultural. Ya se calcula que para dentro de 10 años la mitad de la sociedad norteamericana es esa mezcla, digamos, de razas diversas. Que Trump representa lo contrario y por eso se afirma tanto en el voto blanco, mayor, anglosajón.
Armado.
Que está perdiendo, que está siendo cada vez menos. Pero claro, hoy le rinde, y por eso es un discurso tan de encierro, pero estamos hablando en ese sentido de la representación de una potencia decadente. Trump representa a una potencia que está en declive, por lo que yo siempre digo, la transición hegemónica de Occidente a Oriente, de Estados Unidos a China. Entonces, Trump representa esa sensación de un país a la defensiva, de un país que se tiene que encerrar, que se tiene que defender. Y claro, para el mercado interno funciona, y la gente lo vota. Para un liderazgo mundial es un gran problema, y ojalá se recupere ese Estados Unidos que fue capaz de debatir y de liderar, en algunos sentidos, al mundo desde una perspectiva democrática, de desarrollo, y no de esta locura oscurantista que bueno, entre otras cosas, comete el disparate de negar la existencia de una pandemia, ¿no? Entonces, a pesar de que al final hasta le tocó a él y le demostró que esa fortaleza aparente no la tiene nadie.
Sabe que cometimos un error, Rega, ¿no? No le pusimos agua, porque tiene el mismo problema que yo. Tiene incontinencia verbal, se habla encima. Vos le pones play y él arranca, pero necesita agua, como todo ser humano, ¿no?
Sí.
Y como el mate no se puede compartir.
Claro, o sea, yo veía que se viene secando, padrón, se viene secando.
Puede
haber el tiempo.
Puede haber una chapa y le damos agua, una chapita y le damos agua.
Bueno, mientras ya fueron a buscar agua, dele, pregunte.
No, una chapa, porque si alguna vez uno sentía la sensación de los tambores de guerra o de conflicto en Sudamérica y muy cerquita, pensaba en Venezuela por todo lo que ha pasado en los últimos años, donde la situación se fue tensando y tensando, ¿no? Y con en algún momento desde Venezuela y desde afuera algunas voces que pretendían por la fuerza tratar de cambiar la situación que se vive en ese país. Hay elecciones, complicada la oposición, desde afuera no se reconocen esas elecciones, Maduro sigue en el poder, han ido de un lado hacia el otro las posiciones de los países en apoyarlo, pero otros consideran que eso es darle aire, no meterse. ¿Cómo ves a Venezuela o qué puede pasar en los próximos meses? Porque año ya es futurología exacerbada, pero ¿qué puede pasar ahora en este escenario de elecciones?
Venezuela es un desastre, sobre todo la gente, está pasándola muy mal. Es la demostración, que son millones, es la demostración del fracaso de los liderazgos políticos, ¿no? De la oposición y del gobierno, que en realidad han apostado a la polarización y esa es la no salida. De ese país no se sale sin un gran acuerdo, porque hay dos mitades, y una mitad no puede liquidar a la otra. Por eso la única solución es el diálogo, la negociación. Probablemente la única solución es los militares, que son los que mandan en Venezuela. Son los que mandan, que decidan en un momento encontrar una salida negociada. no es de afuera.
Por una necesidad.
Un pacto. De así se salió de los problemas que ha habido en América Latina cuando se llega a ese punto y se sale con un pacto. Los uruguayos sabemos de eso. Y esos pactos implican que cada parte ceda, que se dejen procesos abiertos, que se permita que los que gobiernan se puedan ir sin consecuencias. Eso es lo que precisa Venezuela para empezar una nueva etapa, porque así como está no tiene salida, sobre todo no tiene solución la gente, porque después de una solución política va a venir reconstruir un país que está destruido económica, social y políticamente. Entonces, la peor versión es la que hoy hay, que es un gobierno afirmado, radicalizado, polarizado, y una oposición la más dura. Pues si ustedes observan, fue perdiéndose la capacidad de los que estaban en el medio. Entonces, por supuesto que también se sale con una elección, ¿no? Se sale con democracia. Cuando haya ese acuerdo, luego tiene que haber una elección que genere condiciones para que haya un gobierno legítimo, votado por la gente. Y eso se hace sin intervención externa. La única, entre comillas, intervención que hay que hacer es ayudar al diálogo. Por eso era muy importante, sigue siendo muy importante, las iniciativas de la Unión Europea, de Uruguay, de México. Ojalá el gobierno uruguayo retome ese camino. No sirve para nada sumarse a la polarización. Ayuda poco. Ya tienen suficiente polarización los venezolanos como para que de afuera le agreguemos más. El fracaso de la OEA, que no lo mencioné, pero quedó explícito en Bolivia. Se equivocaron lejos, porque primero la OEA de Almagro apoyó a Evo Morales en la reelección. Eso se acuerdan poco. Lo que yo acabo de criticar, la OEA lo apoyó. Ahora, después se dio vuelta y cuestionó las elecciones, que acaba de quedar demostrado que algo falló, porque la gente reafirmó de alguna manera lo que en aquel momento se decía que había sido fraguado, incluso con más votos. Entonces, difícil, ¿no?, para la OEA seguir defendiendo una credibilidad. En Venezuela también ayuda poco. Y haber inventado a Guaidó, que es otro invento también del gobierno de Trump, que ya ni siquiera lo siguen apoyando, le soltaron la mano. Es clarísimo que ya no hay condiciones para seguir jugando a eso de un gobierno paralelo. Entonces, el problema es que es el fracaso de los liderazgos y de las instituciones internacionales, porque al final se joroba la gente, que es la que la está pasando mal, porque la extensión de esta agonía en Venezuela es cada vez peor, es cada vez peor. Claro, la pandemia puso como un freezer en el medio, y entonces nos olvidamos todos. Y Venezuela dejó de ser útil, porque lamentablemente fue útil para campañas electorales nacionales. No era que preocupara tanto lo que pasaba en Venezuela. Se utilizaba como mecanismo de chicanas en campañas electorales nacionales. Pasó en Chile, pasó en Uruguay. Por suerte, largamos rápido eso y no contaminó esto que decimos que hay que cuidar tanto, que es el clima. Pero también en un momento se usó. Ni les digo en Brasil, ¿no? Entonces, eso no es ayudar a Venezuela, eso es una gran hipocresía. Si queremos ayudar a Venezuela, lo que hay que hacer es evitar la polarización desde afuera y ayudar a que haya diálogo, porque la única salida en Venezuela va a ser con un acuerdo y con un diálogo.
Álvaro Padrón, hombre que mira, yo le dije, mira y habla. Usted le pone play y hay que darle agua. Pero hay agua, hay
no
que
me
darle.
Sigas haciendo fama de charlatán.
y no es muy diplomático, ¿eh?
Dice, no, bueno, por eso es un hombre que mira, sí, justamente. Sí.
Ustedes me piden que yo responda, les digo lo que pienso, y me hago cargo con eso. Quiere decir que tenga razón, es mi opinión, y lo que trato en general es de ser coherente y sobre todo sincero.
Gracias, Álvaro Padrón.
A ustedes por invitarme.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. Escribinos 092-000-970.